Herrera en COPE.
Estar informado. 9 y 2, 8 y 2 en Canarias. Vamos a conocer si hay alguna novedad en la actualidad de este lunes. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Pues la DGT ha confirmado hace unos minutos que durante el fin de semana 10 personas han perdido la vida en las carreteras españolas. La mayoría de los accidentes se han registrado en carreteras convencionales. Precisamente la Dirección General de Tráfico va a presentar esta mañana la campaña especial de vigilancia de las condiciones del vehículo. Tener pasada la ITV y hacer la puesta a punto a nuestro coche para los desplazamientos largos de este verano son condiciones imprescindibles para evitar multas y, sobre todo, disgustos mayores. Por lo demás, nos llegan noticias de una operación de la Policía Nacional que ha permitido detener a 22 personas e incautar 39 toneladas de tabaco picado de contrabando. La red operaba a caballo entre España y Bulgaria. Y el último parte que nos llega desde Pamplona habla de 4 corredores hospitalizados por contusiones, pero al parecer ninguno por asta de toro. Y eso que los toros de Jandilla, como suele ser habitual, han corrido a la velocidad del rayo. Para que os hagáis una idea, 4 de ellos han completado el recorrido de 850 metros en poco más de 2 minutos. Eso ha permitido ver carreras bonitas de los mozos, mientras otros 2 han generado más peligro al caerse en Telefónica y el callejón de la Plaza de Toros.
Vamos a conocer cómo está abriendo la bolsa este lunes. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Paloma, buenos días. Pues la bolsa abre con ganancias, sube un 1% hasta 8.260 puntos, según vemos en Infobolsa. Es un suma y sigue, porque el viernes ganó más de un 2%. Especialmente fuertes se muestran hoy los bancos y también Telefónica, que ha vendido un 1,5% de China Unicom por 320 millones de euros. Las referencias son buenas. La bolsa de Nueva York subió con fuerza el viernes al calor de un buen dato de empleo en Estados Unidos. La bolsa de Tokio hace una hora con una ganancia del 4%. El gobierno japonés estudia poner en marcha nuevas medidas de estímulo económico. Algo similar podría hacer también el Banco de Inglaterra, que se reunirá este jueves por primera vez desde el Brexit. No se descarta que recorte el precio del dinero ni que aumente su programa de compra de bonos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos 26 grados en el centro de la capital. Día de mucho calor. Hoy llegaremos a los 36. Día de sol, sin nubes y algunas rachas de viento que serán más notables al final del día. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región, problemas de circulación en la A1 entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. También en la A2, sentido entrada en Torrejón y San Fernando de Henares. En la carretera de Valencia, problemas en Rivas de salida y en el sur, congestiones en Pinto y Parla. Ya en la carretera de La Coruña, problemas en los principales puntos de entrada en Pozuelo. Además, sigue cortada la M45 en Vallecas debido a obras, sentido carretera Andalucía. Téngalo en cuenta. En las carreteras de la ciudad, cortada por un accidente en Pirámides con Marqués de Vadillo, se ha cortado el carril izquierdo y su acceso a la M30. Si quieren entrar a la calle 30, poco después de Marqués de Vadillo, tienen habilitado todos los accesos. Sigue la información con el radar.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado. A las 9 y 6, 8 y 6 en Canarias, aquí seguimos Ignacio Camacho, Chencho Arias, Maite Alcaraz, estaban comentando la entrevista con César Luena y se habían quedado con ganas de más, Inocencio.
Sí, yo quería, claro, la usura del tiempo, pero yo quería preguntar una cosa. El PSOE insiste en lo de entender, ayer Pedro Sánchez, cada vez que habla un dirigente del PSOE, dicen que Rajoy lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y dejar de leer el Marca, dejar de fumar puro y ponerse a trabajar, y ponerse a trabajar. Y entonces yo digo, en los últimos 10 días Rajoy ha estado en una cumbre europea en la que se hablaba de las consecuencias del Brexit, que no es calderilla, es una cosa importante. Después viene aquí y empezó a recibir a partidos políticos, entre otros al PNV, que según este señor, Luena, es un aliado natural del PP, pero que le plantea de entrada que hay que reconocer que hagan un referéndum. Bien. Luego se va a una cumbre de la OTAN. Bien. Luego recibe a Obama y mañana va a empezar los contactos con Ciudadanos y con el señor de Podemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se ponga a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que vaya a segar a los campos. ¿Qué idiotez este eslogan de que Rajoy está siempre con el Marca y con el Puro? Pero vamos, es que en los últimos 10 días no ha dejado de trabajar, que no puedo pensar en una agenda más cargada. La cumbre de la OTAN era importantísima. Había que ver si Europa está unida ante el peligro islámico de los fundamentalistas y ante las velidades de Rusia. Tenía que estar allí y tenía que discutir temas importantísimos para el mundo y para España. La cumbre del mercado común igual. Está recibiendo a partido. ¿Esto quiere decir que está leyendo el Marca? Es que me parece una sandez, unos eslóganes totalmente estúpidos.
Ignacio.
Pero yo, en cambio, creo que Rajoy, en cierto modo, sí ha desperdiciado un poco estos 15 días porque ha intentado, como es habitual en él, la estrategia de la tranquilidad para meterle la presión al PSOE, para ver si el PSOE se cocía un poco en su propia salsa. Y eso es lo que ha hecho la dirección del PSOE, porque en el PSOE hay mucha división al respecto, lo que ha hecho es atrincherarse. Entonces, en este tiempo, y Ciudadanos, es decir, aquí lo que han hecho todos es un Rajoy, es decir, le han hecho a Rajoy un Rajoy, han hecho lo mismo, que es tú te quedas quieto, nosotros nos quedamos quietos y a ver qué pasa. Entonces, porque Ciudadanos también ha hecho lo propio. Entonces, ya es tiempo y creo que esta semana Rajoy tiene que bloquear esto.
Pero no ha estado 15 días parado, ¿eh?
No,
el tema es importantísimo.
No, hablamos de efectos de gestión postelectoral, donde yo creo que en cierto modo ha permitido que el tamaño de la victoria se vaya achicando. A mí, por ejemplo, me ha sobrado la ronda con los partidos, esto que ha hecho como si fuera el rey. Es decir, no tiene sentido que reciba a Gabriel Rufián.
¿Cuál, la de Coalición Canaria?
Sí, la Coalición Canaria sí lo tiene que recibir porque lo tiene que meter en ese pacto.
Oye, el PNV tenía que recibirlo.
Lo ha recibido y sigue, ahora va a hablar con Podemos y tal. Mire usted, ahórrese usted esto, que usted no es el rey. O sea, aquí lo que hay que hacer es, efectivamente, amarrar a Ciudadanos. El PP tiene que construir una minoría de base agregada de 169 o 70 diputados. Por dos razones. Primero, porque Ciudadanos y el PP comparten un modelo de sociedad y eso hay que plasmarlo en un acuerdo, por poco que les guste a ambos, porque es lo que quieren sus electores, de los dos. Y segundo, porque hay que poner al PSOE en la tesitura inevitable de tener que dar paso a ese gobierno en minoría y quitarle el pretexto de que ellos no van a ser los que den ese paso. En el PSOE hay una división muy importante y muy fuerte, patente el sábado en el Comité Federal, patente de una manera cruda, porque una serie de dirigentes de lo que se llaman los varones territoriales y algunos otros son firmes partidarios de permitir la abstención. Necesitan, claro, un pretexto, y ese pretexto es que Rajoy se plante en el Congreso con en la investidura con una mayoría de votos de 170. No de 137 y abstenciones, sino de 170 a favor para la investidura, por lo menos. Entonces ahí el PSOE ya no tendría posibilidades de dar marcha atrás, y están dispuestos algunos a convocar de urgencia un comité federal para torcerle el brazo a Pedro Sánchez. Porque, entre otras cosas, Susana Díaz, Paje, Javier Fernández, de Asturias, Fernández Vara, Lambán, temen que en verano Pedro Sánchez empiece a cavilar y a ceder a la tentación de, después de haberle tumbado la investidura a Rajoy, presentarse él como candidato alternativo. Y esto lo quieren cortocircuitar, pero sí necesitan que PP y Ciudadanos se presenten en la investidura un acuerdo de 169 diputados, más Coalición Canaria, 170.
Pero quizás estos días que hemos esperado habrán servido para que Ciudadanos se cueza un poco.
Sí, no, ha servido para más. Ha servido para más. Hay contactos, digamos, no ni siquiera de segundo nivel, de tercera escala, discretos para formar acuerdos. Ciudadanos va a poner sus condiciones porque tiene derecho a ponerlas y algunas no le van a gustar a Rajoy. Algunas no le van a gustar, pero tampoco están en condiciones de rechazarla, claro.
Pero están trabajando, aunque sea a tercer nivel.
Están trabajando y yo creo que cada vez está más cerca ese acuerdo, evidentemente con condiciones importantes, pero muchas de las propuestas de ese programa que pactaron Ciudadanos con el Partido Socialista, esas 200 medidas, yo creo que estaría dispuesto el Partido Popular y el señor Rajoy a aceptarlas. Lo que pasa que es verdad que hay que ponerse a hablar. Pero, hombre, yo creo que hay cierta maledicencia en esa consigna que plantea el Partido Socialista de que se esfuerce Rajoy, como decía decía Chencho, se esfuerce, o sea, no dice que tome contacto,
es
sino
el eslogan, el eslogan,
porque es parte del estereotipo,
el cliché
clavado a Mariano de que es muy flojo.
Pero al final, Ignacio, si lo importante es el interés común, el bien general, eso está presente hoy y dentro de tres meses, ahora, o sea, dejar pasar el tiempo para que el Partido Popular haga esfuerzos por llegar a acuerdos, si el Partido Socialista sabe perfectamente que Ciudadanos se va a comprometer con el Partido Popular y le va a dejar gobernar, por lo tanto, siempre el foco estará en el Partido Socialista, ahora, claro, dentro de dos meses, dentro de 15 días.
Es que este discurso que hace el sanchismo, que nos acaba de hacer el
César Ruena, es como de ganar tiempo, ¿no?
Claro, es un discurso que se sostiene unos días, porque luego va a llegar el momento en el que Rajoy se presentará, probablemente, yo creo que muy probablemente, con ese acuerdo de investidura con Ciudadanos, que yo que pienso que no va a ser de legislatura, sino de estrictamente para la investidura, un poco como el de Cifuentes en Madrid. Y ahora, a ver qué hacen con el discurso, tendrán que seguir manteniendo el no. Pero entonces va a haber gente en su partido que le va a decir, hay que cambiar de criterio. El PSOE tiene un peligro claro.
O hay que
de
cambiar
ruptura,
de secretario general.
El sábado quedó claro en el Comité Federal que a Sánchez le van a plantar una cara muy fuerte en el Congreso próximo. Pero está prácticamente liquidado. Salió Medina durísimo, salió Susana durísima, sí, salió Lambán durísimo.
Y ellos saben que se están jugando eso.
Yo abundo
también
en una cosa que has dicho antes, Ignacio.
La tentación
de Pedro Sánchez de dejar pasar el tiempo y él presentárselo con la ayuda de Podemos, esa está ahí. Eso no ha desaparecido.
Está ahí.
Eso no ha desaparecido
de
la mente de
Pedro Sánchez. Es el último clavo de Pedro Sánchez para sostener su propia secretaría general.
Está ahí.
Sería el suicidio del Partido Socialista, ¿eh? Entonces ya no iríamos a 85 escaños, sino a 70 o a 65.
Pero él tiene esa tentación bien presente.
Oye, una cosa, ¿qué tal os parece el Partido Demócrata Catalanista Independentista Europeísta Humanista Partit Demócrata Catalán? Así se llama el nuevo partido de Convergencia Democrática. Así es como ha quedado, porque antes había otras propuestas.
O sea, el invento, ¿no?, que se ha montado el señor Mas para seguir adelante, ¿no?
Un porque paso adelante lo puede, para ir a un paso atrás, ¿no?
Lo puede cambiar, lo puede maquillar, lo puede camuflar, puede llamarlo como quiera, pero al final el líder, el que va a ser el muñidor de esa fuerza política, el que va a llevar prácticamente a su desaparición en las próximas elecciones autonómicas, va a ser el señor Mas. En este congreso fundacional de este fin de semana ha habido mucho ambiente de enfado contra el señor Mas. No solamente con el nombre, ¿no?, que se barajaron varios nombres a cuál más pintorescos, ¿no?, para esta nueva marca de convergencia, ¿no?, sino también desde el punto de vista organizativo y de proyecto político. El señor Mas está quemado, está muerto y ya lo único que necesita es certificar esa muerte, y yo creo que eso se producirá en las elecciones autonómicas.
Es que en el 26 de junio, en Barcelona, le ganó a Convergencia Fernández Díaz. El denostado, el quemado ministro Fernández Díaz, con las grabaciones calientes de cuatro días antes, le ganó a Convergencia en Barcelona. Convergencia tiene un problema, el nacionalismo burgués, el catalán, tiene un problema, y es que la tensión separatista lo ha roto, ha destrozado su electorado. El problema es, ¿a quién se dirige este partido? ¿A un soberanismo burgués más o menos moderado y tal? Tiene ese tractor electoral está roto por la tensión de la independencia. Tendría que limar todo eso y ya no tienen margen para hacerlo. Entonces ese es el problema, que se está deshaciendo el tradicional nacionalismo antiguo, nacionalismo moderado, porque es la propia asunción del credo separatista lo ha arrastrado, y ahí siempre van por delante los verdaderos separatistas.
¿Me vais a permitir que me acerque un momento, haga una parada aquí hablando de política y me acerque a Sepúlveda? Porque hoy se despide pues a un hombre joven, un hombre pero que tenía una trayectoria profesional importante. Estamos despidiendo a Víctor Barrio y queríamos darle pues un abrazo a la familia y por supuesto pues a todos sus compañeros. Alberto García es el apoderado de Víctor Barrio. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el Mundo del Toro despide hoy pues a Víctor Barrio. Ya sabemos lo que ocurrió el sábado. ¿Cómo está la familia? Imagino que todavía pues no saliendo de la sorpresa, ¿no?, de la mala noticia, vamos.
destrozados, porque esto, aunque cada vez que se pone el traje de torero se sabe que puede ocurrir un fatal desenlace como el que ha ocurrido, pero la verdad que nunca piensas que lo va a vivir pues tu ser querido. Siempre parece que le va a pasar a otro. Uh-huh. Y bueno, pues es lo que tiene esta profesión. La profesión es un arte en el que se muere de verdad. Es una, por eso tiene la emoción que tiene la fiesta de los toros. Y obviamente pues estamos todos destrozados porque ha ocurrido una desgracia que hacía varios años que no se vivía dentro de una plaza de toros, pero que sí que se viven en las calles más habitualmente, en las calles de nuestros pueblos.
Preferimos quedarnos con lo que nos deja Víctor Barrio, que es mucho, a pesar de su juventud, porque hablamos de que fue un torero de vocación tardía, pero que se hizo a sí mismo en el campo y en los tentaderos, y que su abuelo tuvo mucho que ver, ¿no?, en su carrera.
Sí, empezó tarde, pero la verdad que tenía una proyección fabulosa. El año pasado tuvo numerosos éxitos en plazas de importancia. Este año, una vez tuvimos la actuación en Las Ventas, de San Isidro, que no tuvimos la suerte que tuvimos que tener, pues Víctor y yo decidimos poner en el equipo de apoderamiento a un director artístico que le ayudara a mejorar su técnica de cara a los compromisos tan importantes que iba a tener, pues empezando por Teruel, y contratamos con el niño de Leganés, que debutaba aquí, y nada, pues hemos tenido la mala suerte de sufrir esta acogida, que además es un accidente, y nada, pues consternados estamos.
La cuadrilla, imagino que rota, claro.
Todos rotos, todo el mundo del toro y todo el aficionado en general. Pues la verdad que la noticia ha sentado como un jarro de agua fría. Hacía creo que 31 años que no moría sí. Un matador de toros.
Desde el Gillo, ¿no?
En una plaza. Y lo cual no es habitual, porque se exponen muchísimo los toreros, son héroes que se juegan la vida cada tarde, y desgraciadamente hay muchos avances, pero con lo que se la juegan de verdad, no es habitual que lleváramos una racha de tantos años sin que ocurriera una desgracia de este tipo. Esperemos que pasen muchos años hasta que vuelva a ocurrir, porque la verdad es que esto es muy, muy duro de digerir.
Pues Alberto, solo queríamos de verdad dar un abrazo a la cuadrilla, a la familia, a Raquel Sanz, a la viuda, que es compañera periodista además, y nada, simplemente acompañaros desde la cadena COPE, porque no se puede hacer otra cosa, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por el apoyo.
Gracias, Alberto García, que es apoderado de Víctor Barrio. Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, quería hacer esta parada simplemente, acercarnos a Sepúlveda, donde una familia pues está rota, el mundo del toro está roto, y despidiendo pues a uno de los suyos. Si os parece, seguimos hablando de... La actualidad es así. Seguíamos hablando de convergencia, Ignacio, porque querías decir alguna cosa.
Sí, no, un poco más. Estábamos diciendo que esta pretendida refundación de convergencia obedece a un problema esencial, y es que el proyecto que significó el pujolismo como un catalizador, como una especie de partido guía del nacionalismo catalán, se ha roto por la base social cuando Convergencia, bajo el liderazgo de Mas, ha emprendido el camino de la secesión, de la independencia, porque esto ha quebrado socialmente a su base de electoral, que era digamos la burguesía clásica catalana, catalanista, en alguna parte soberanista, pero desde luego no toda soberanista. Y aunque la propia sociedad catalana ha girado artificialmente hacia esa tensión de la independencia, está claro que muchos electores no los han seguido. Y otros, en cambio, los más independentistas, se han ido con quienes de verdad tienen el pedigrí de la secesión, que es Esquerra Republicana, e incluso con las fuerzas que mezclan el soberanismo con, o sea, la ruptura territorial con la ruptura social, como es el caso de Podemos en sus marcas catalanas, en Comú Podem, lo que llaman allí los comunes. Entonces, claro, ahora es muy complicado para Mas que además ha sufrido todo su desgaste y su crisis de elección tras elección, con el referéndum fallido, con una serie de resultados negativos, quiere ser él, además, el que lidere una refundación de un proyecto que en la práctica se basa en cambiarle el nombre, porque es que lo de convergencia está asociado a la corrupción del puyolismo. Es que, mire usted, con esto no basta, esto ya lo decía Guillermo de Ockham, es decir, que el nombre no cambia las cosas.
Esto es más de lo mismo.
Esto es medieval, que el nombre no cambia las cosas.
Oye, noto una cosa en la prensa últimamente, que se habla mucho de la hucha de las pensiones. Hoy gobierno y agentes sociales tienen una reunión y se dan datos pues bastante preocupantes. Dos salidas más de dinero de la hucha de las pensiones, creo que daban como fecha 2017, me parece.
Que dan 24.000, pues a 3 de 8.700, que es lo que cuesta la paga extra.
Y que ahí está una de las preocupaciones importantes por parte del gobierno y de los agentes sociales, ¿no?
Claro, porque además mientras seguimos aquí con que si hay gobierno, si no hay gobierno, si apoyamos, si el presidente del gobierno se esfuerza, no se esfuerza, si llega a acuerdos con sus afines políticos, pues desde el año 2011 no se ha vuelto a reunir el Pacto de Toledo. Y es cierto que el Fondo de Reserva, que por cierto se creó para eso, o sea, quiero decir, para situaciones y coyunturas como la que se está viviendo, de una crisis económica de la que todavía no hemos salido y solo se atisba una pequeña recuperación, pues cada vez que hay una tensión, como son las pagas extraordinarias del verano y de las navidades, pues hay que acudir a ello. Y entonces, bueno, y nosotros en ABC contamos que desde luego si queremos llegar al año 2050 con las pensiones tal y como las conocemos,
bueno, la cifra es...
necesitamos crear 10 millones de empleos.
10 millones de empleos.
Es que si no, será imposible, porque claro, la situación demográfica va peor en España.
10 millones de empleo, que es la cifra que da efectivamente el estudio de BBVA, no se van a crear en España nunca. Es decir, estamos hablando de 28 millones de gente. No ha habido nunca en España 28 millones de trabajadores, de gente trabajando.
Ojalá,
nunca
los, hubiera,
ojalá los hubiera.
Ojalá los hubiera.
Pero que entonces seríamos Dinamarca.
Pero sin Ignacio habrá que crear otro cauce financiero que puede ser un impuesto. Evidente, pero desde luego alguna decisión habrá que tomar.
Hay tres grandes problemas ahora mismo, en mi opinión. Un problema es el del paro, evidentemente. Otro problema es el tema catalán, que es un problema que no acaba de desaparecer, no va a desaparecer. Y el tercer problema es el de las pensiones. Esto exigiría, efectivamente, que haya pronto un gobierno y que se puedan reunir todas las fuerzas políticas y que quieran tratar de abordarlos. Es decir, el problema del paro, el problema de la unidad de España y el problema de las pensiones. El problema de las pensiones es un problema muy serio y la demografía lo agrava de forma increíble. En España, bueno, si somos el segundo o tercer país del mundo en la cola en lo tocante a natalidad, si por primera vez desde el año 39 muere más gente que nace, pues el problema está ahí. No hace falta ser un gran filósofo para darse cuenta que es un enorme problema.
Voy a dirigirme a las personas que tienen ahora mismo 62, 63 años.
A ver. Eso no pueden tener hijos.
Porque, pues no, porque resulta que en el año 2019 entra en vigor el nuevo cálculo de la reforma de las pensiones del año 2013,
sí.
¿Verdad?
Sí.
13. De tal manera que sí, los que se jubilen en el 2018
sí.
Van a cobrar la pensión tal como está ajustada ahora, es decir, la pensión que conocemos. Pero los que se jubilen en el 2019 ya le entra otro sistema de cálculo. Que, vamos a ver, lo voy a decir claro, el sistema de cálculo está hecho para bajar la cuantía. Van a cobrar menos.
Van a cobrar menos.
Van a cobrar menos. Esto es de 2019 y sucesivos, porque cambia las bases de cotización. Pero es que, además, es evidente que no, el problema no es 2050, el problema es 2020.
Que es mañana.
No tiene dinero el Estado para pagar las pensiones. Y puede hacer una de estas tres cosas, o las tres, que es lo que yo me temo. A, poner un impuesto específico. B, subir las cotizaciones sociales. Y C, bajar la cuantía de las pensiones por arriba, porque por abajo no se pueden bajar, es decir, de las pensiones máximas. Y no son incompatibles. Y no son incompatibles. De modo que yo me atrevería a aconsejar a todos los que se puedan, estén en edad de prejubilación, que hagan su cálculo sobre si adelantarla un año o dos no les puede beneficiar.
Subraya lo de que los que tengan 62, 63 años, más que decir el año 2019, pues la gente cree que el año 2019
es
dentro de dos
siglos.
Es pasado mañana.
Es un tema, desde luego, muy interesante y del que vamos a hablar, me parece a mí, mucho, incluso una vez que se haya formado gobierno, pues una de las primeras prioridades.
Si somos responsables.
Y es que hay quien hace preguntas. 8:32 en Canarias, llegan puntuales a su cita las coplas de Luis del Val.
minutos para tres, tocamos a tres y medio. Sentenció Albert muy seguro por ser más experto en números. Te pasas 30 segundos, le corrigió Pedro Sánchez tras calcular con acierto. Pues a mí me sobran dos. Solo le daré un obsequio, les informó Pablo Iglesias con gesto humilde y austero. ¿Un libro de Carlos Marx? Preguntó Rivera inquieto. Si este es ya socialdemócrata, observó Sánchez avieso. Es que estamos con la gente y vosotros en encierro y no en el de San Fermín, le respondió el de Podemos, mientras agitaba un libro. Déjanos, déjanos verlo, le suplicaba Albert Rivera mientras Pedro Sánchez tieso reflexiona que él merece a solas en un almuerzo explicarle al presidente que puede formar gobierno. Rivera le pasa el libro, La guerra civil por medio. Sale la brigada Lincoln, que hicieron lo que pudieron en Jarama y en Brunete y en Teruel, con pocos medios, a favor de la República, romanticismo guerrero. Ellos vinieron de América y después en su regreso, por comunistas convictos allí en Estados Unidos, a todos les persiguieron. Sánchez piensa y reconoce que este Iglesias tiene ingenio, pero cree que es una horterada, algo así como de pueblo, llevar presentes al César. ¿Y qué le podrá decir en tres minutos y medio? ¿Que Rajoy es un peligro si llega a formar gobierno? Rivera está muy tranquilo, mirando con rostro serio a los otros dos políticos por si le llevan al huerto de la otra coalición del fracaso prisioneros. Pero pronto se interrumpen todos estos pensamientos. Sale un señor de uniforme que le ruega muy atento, por favor, pase el primero. Y le dejaron a Sánchez que estrenara privilegio.
Ahí voy al campamento a trabajar. Ahí voy. Vamos, enanitos. Os están esperando actividades lúdicas.
Sí, sí.
El fútbol. Oh. La piscina.
Bien.
Escalar.
Bueno.
¿Cómo que bueno?
No se me daba muy bien la escalada.
En mi época jugábamos al rescate. O sea, la galleta ciega, la botella. En fin, cosas muy inocentes.
Al pañuelo. Qué tos en el día, juego de los móviles.
Pero ahora los chavales, jolines, van a campamento súper chulos, súper guays. Sí. Los hay por
juegan
toda España.
Juegan al fútbol, al baloncesto. Sí,
sí. Hacen surf.
Cuidado.
Sí, sí.
Cae surf. O sea, superioridad de la misma muerte, tía, de verdad. O sea, total. A las 9:35, 8:35 en Canarias, vengo con los mensajes de los oyentes.
¿Qué tal estar esta mañana? ¿Están despiertos, con ganas, con
energía?
En
la hora del Wanchi. Algunos están muy tristes. Una oración por Víctor Barrio.
Sí, señor.
Estaba disfrutando en televisión de la transmisión de la corrida de Teruel cuando ocurrió la acogida espeluznante. Que la Virgen acompaña a su familia. El fallecimiento del torero Víctor Barrio ha desvelado la cantidad de impresentables que se alegran por la muerte de una persona y se vanaglorian de ser defensores de los animales, cosa que también me parece bien. O sea, que van de buenazos y de sensibles por un lado, pero luego demuestran una frialdad ante el dolor humano que asusta. En relación a esos tuits ofensivos que
lamentable,
ayer
por cierto, se refirieron a Mansalva. Ignacio Camacho hoy le dedica unas palabritas.
Sí, y en concreto el de una persona, rapero creo que es, ¿no? Bueno, es de los muchos que hemos recibido. Esta es la opinión de nuestros oyentes.
Le llamo desde Tudela y venía a hablar sobre el rapero, lo que ha dicho del torero fallecido en Teruel. Y lo mejor sería que la gente no acudiera a escucharlo. Ese es el mejor castigo que puede recibir, el desprecio.
O sea, que no tuviera público en sus conciertos, vamos. Eso es lo que opino.
Una colección de mequetrefes.
De impresentables, de muchos.
De botarate, ¿sí? de estúpidos. Que,
y de miserables.
Y de desalmados.
Efectivamente.
Porque además toda esta simpatía animalista, que como efectivamente decís vosotros, es muy legítima, pero parece que les inhibe la compasión por la muerte de un ser humano. A mí me parece que el antitaurinismo es una causa legítima. Ha sido siempre, además, un clásico de la polémica histórica en España, desde que existe la fiesta, hay detractores de la fiesta y defensores de la fiesta.
Normal.
Y la mayoría, como somos, pues ni una cosa ni la otra. Y esta gente deshonra a la tradición antitaurina.
Sobre todo es que
la tradición
saber
antitaurina
cuando...
es una polémica de ideas, ¿no? De valores y de ideas que tiene toda la legitimidad.
Pero bueno, es que esta chusma con más los argumentos que dan, las tonterías que dicen.
Que hay que saber no cuándo se dicen las cosas, cómo se dicen las cosas, claro que sí.
Yo recomiendo, además, si me dejáis el artículo, sí, que ya lo apuntaba Paloma, de Ignacio Camacho y en ABC, La condición humana, donde cuenta exactamente, ¿no?, el grado de estos miserables, ¿no?, que llegan a alegrarse por la muerte de este pobre chico, que por cierto, no sé su familia si lo va a hacer, pero sí la Fundación del Toro sí va a presentar medidas legales, evidentemente, contra esta gentuza que se alegra de la muerte del pobre matador.
Ayer el presidente Obama se reunió por un espacio total de 10 minutos con los ciudadanos Sánchez, Iglesias y Rivera, por ese orden. Me parece demasiado tiempo, le sobraron 7 minutos.
No estoy de acuerdo.
Según este señor, ¿eh?
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco. Pero bueno, yo creo que con un poquito más de tiempo de haberlo tenido.
Lo que no sé si hablaron de todo lo que dijeron que habían hablado.
No, pues seguro que no.
Porque yo les he escuchado decir que hablaron de
baloncesto,
de la Brigada Lincoln, de baloncesto, que parece que une al señor Sánchez con el señor Obama.
De las relaciones españolas
bilaterales, del Brexit. No sé si hubo tiempo para tanto.
Solo hubiera leído la dedicatoria libro que le hizo.
Ya eran 3 minutos.
Qué pedantería, por cierto, dejadme que lo diga. Qué pedantería considerar que uno tiene que dedicar un libro al presidente norteamericano sobre la Brigada Lincoln.
Ya le llevó otro al rey.
Es su estilo.
Factor en Podemos que habrá que estudiar por los politólogos que están aficionados a Podemos, que es el factor cursi.
Ah, bueno, eso.
Porque es la cursilería trasplantada a la política.
Es acendrado, sí, sí. Acendrado. Pero eso ya nació en Zapatero, te he de decir, ¿eh?
Sí, claro.
Zapatero fue el que sembró.
Es una destilación extremista de
Zapatero.
Es
de la nube, y da que hablamos de Obama, dijo aquella frase inmortalmente cursi: no pienses lo que Obama puede hacer por ti.
Sí.
Piensa lo que tú puedes hacer por Obama. ¿Tú te imaginas a un tío cogiendo brócoli en Murcia u otro que esté con un tractor en la Mancha?
La sonrisa.
¿Qué puede hacer por Obama? ¿Qué puede hacer por Obama? Vamos, acojonar al tío, no lo acaba de encontrar.
Pues ponerle un plato de brócoli que no se lo había comido, vamos, en su vida.
El cajero de un banco en Tudela. ¿Qué puede hacer por Obama?
Es el partido del amor, Podemos.
El signo del amor, sí.
El partido del amor y de la sonrisa. Sí. Eso es muy zapaterista también.
Sí, mucho amor, sí.
¿Alguno de ustedes, los tertulianos, podría decirme por qué no se interpretaron los himnos en ningún momento de la visita?
Pues yo no puedo decir, ni me había dado cuenta.
No, hemos fijado.
Desconocemos ese detalle.
No sé si al bajar del avión...
No, era de noche. Era de noche.
¿Y de noche no se toca el himno?
No se toca el himno, no.
Claro, es que...
lo que no hemos hecho...
Al cambiar la agenda, ¿no?, y al tenerla que comprimir tanto, probablemente los actos protocolarios fueron desapareciendo.
Por la noche no se toca el himno.
Yo creo que no. Yo creo que no. En recepciones que llegue a gente, no. Y por otra parte, es que no hubo una recepción previamente dicha.
Claro.
Bueno,
no hubo un recibimiento.
Se lleva rápidamente al pardo.
Es que no ha habido...
Desfila la Guardia Real.
Fue una excepción que el rey Felipe VI fuera a Torrejón a recibirle, ¿no? Que no es lo normal. Eso había que haberlo hecho en el pardo.
No ha habido una
residencia
protocolaria para que suenen himnos.
Se lo preguntaremos a Carmen Lavallén, que estaba por ahí en Torrejón, por si metemos la pata y estamos diciendo que no y era que sí.
Yo creo que no hay himnos por la noche, cuando se recibe una persona.
Nos metemos en política nacional. Acaba de decir Luena que cuando el rey encargó a Pedro Sánchez la formación de gobierno, ellos hablaron con todo el mundo. No puedo decirle otra cosa que es un trolero, ya que no y no, etcétera. El Partido Popular, sí, y hasta se reunió con los separatistas, pero en secreto. Eso sí, le pillaron.
Realmente cierto.
Buenos días, señor Luena. Si usted y su partido se hubiera esforzado la mitad de lo que se ha esforzado el señor Rajoy, no estaríamos como estamos. Son ustedes unos impresentables y responsables. Opinión de este caballero, ¿eh? No me creo que todo el partido sea como el señor Sánchez y usted. Gracias y muy buen día a todos.
Impresentable no es. Es un poco trolero, pero impresentable no es.
Alucino. Escucho al señor Luena y me cabrea bastante comprobar cómo insulta a los votantes del Partido Popular. Pues nadie respeta ya a Mariano Rajoy. Ni a los votantes que la han elegido en las urnas. Dice, los votantes del PSOE son más sensatos y responsables que los dirigentes de su partido. Lo que debería hacer el PSOE es cambiar de dirigentes. Y sobre Luena y sobre el Partido Socialista, este caballero opina...
Me da la sensación, por lo que le escucho a este señor del PSOE, que se les ha subido un poquito la soberbia, ¿no? O sea, yo no es que sea votante del PP, ni deje de serlo, ni del PSOE, ni deje de serlo, ni etcétera. Yo quiero que este país funcione, pero ¿esta gente de qué va? Se le sube un poquito la soberbia, sobre todo al decir que Mariano Rajoy tiene que espabilar, pero vamos a ver, si habéis estado jorobando a todo el mundo, vosotros mismos, ¿cómo podéis decir ahora que tiene que espabilar? Tenéis que hacer patria, Hay que hacer patria, pero no vosotros solos, todos. No me seáis soberbios que no habéis sacado un resultado que te cagas.
Bueno, o sea, la sale a castiza al oyente.
Y hablar de esfuerzo y exigirle esfuerzo al presidente del gobierno cuando el líder del Partido Socialista lo más que ha hecho durante estos 15, 20 días que han pasado desde las elecciones
no
es irse a Mojácar a descansar, venir, presidir un comité federal donde lo único que ha hecho es echarle la culpa al PP y decir que Rajoy se queda solo y que no le va a apoyar, pues no parece que el esfuerzo sea precisamente la vocación del señor Sánchez.
Cada vez entiendo menos que el PSOE y Ciudadanos no hayan ido juntos a las elecciones. Unas terceras elecciones no arreglan nada, pues se saca mayoría absoluta o conforme el arco parlamentario está, nos encontraríamos en las mismas. Dice, ¿es posible que el Partido Popular y Ciudadanos lleguen a un acuerdo? ¿Y si los que faltan para la mayoría se los dan, diputados del PSOE, en contra de Sánchez? Bueno, la verdad es que no he entendido muy bien
sobre
la pregunta, porque no debe estar muy bien redactada.
Están con muchas ganas, ¿no?, sobre este tema.
Sí, sí, bastantes, desde luego. Los dirigentes de Baleares dicen que la idea de que hablar en catalán con alguien que no lo sabe es un acto solidario de autoestima y de civismo. ¿Alguien me lo podría explicar? Yo creo que está hablando sobre la medida que se está tomando en las Baleares,
sí,
de que se hable el catalán, ¿no?, en todas las áreas, incluso para encontrar un puesto de trabajo, por lo que haría el otro día, ¿no?
Puede ser. Si se refieren a eso, supongo.
Se referirán a eso, nos lo preguntan. Señora Tortajada, observo que tanto usted como los contertulios, cuando se refieren a los políticos que entrevistan, les llaman por su nombre y apellidos o anteponiendo la palabra señor. Por ejemplo, señor César Luena, señor Pedro Sánchez, señor Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creen ustedes que deberían corregir esta discriminación y llamar al presidente del gobierno señor Rajoy o Mariano Rajoy, aunque solo fuera porque tiene mayor rango que los demás mencionados? No entiendo. O sea, que llamemos solo señora a Rajoy y al resto no.
A ver, déjamelo. Bueno, a mí esto me gusta leerlo, porque a lo mejor a veces nuestros oyentes, pues oye, tienen razón. Es verdad que se les llama señor Luena, señor Sánchez, señor Rivera, y al presidente del gobierno, si
Mariano
yo estuviera
Rajoy
entrevistando al presidente del gobierno, le diría señor Rajoy.
Señor Rajoy.
Pero cuando hablo del presidente del gobierno,
hablas,
es verdad que no digo
Rajoy,
el señor Rajoy, sino que digo el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy.
Bueno, y también,
¿no?,
dices el secretario
general. Y el secretario general del PSOE. Claro. Por lo tanto,
yo
creo
que
es correcto.
Lo
que estamos utilizando,
siempre,
sí,
es,
sí. Creo que no es incorrecto la,
hecho con Zapatero,
la forma
hecho
de dirigirnos hacia ellos. Pero bueno, está bien. ¿Qué más?
Si para gobernar tienes que cumplir unas condiciones que comprometen la consecución de tus objetivos de gobierno y, en consecuencia, unos malos resultados, ¿a quién le imputas la responsabilidad?
¿Queréis que nos vayamos de vacaciones y,
pues sí, vámonos,
y que estemos un poquito tranquilos?
Yo me voy a dar ánimo. Adiós.
¡Ay,
no,
Tony Martínez!
Pues es que... A ver, ahora mismo te lo cuento.
9 y 49, 8 y 49 en Canarias. Llega ahora La Puntilla con Salvador Sostres.
Lloró Cristiano por tener que retirarse de la final. Cristiano es un chico admirable. Si cada sindicalista llorara cuando no puede realizar con competencia su trabajo, España sería el país más avanzado y con los salarios más altos. Si a cada liberado sindical se le escaparan las lágrimas cada vez que no puede acudir a trabajar, no habría lucha de clases, porque toda España sería de clase alta. Si cada vez que estamos enfermos golpeáramos el suelo con rabia por no poder cumplir con nuestro empresario, seríamos un país invencible, en el que nadie estaría insatisfecho, ni a nadie le faltaría de nada. Pero somos el país de la culpa ajena, del despido siempre improcedente, de los días personales y de las 100.000 excusas para no ir a trabajar. Somos el país del odio al empresario, del resentimiento contra quien tiene éxito, y solo lloramos por ver si dando pena nos conceden lo que tendríamos que haber conseguido con hombría y con honor. Lloró Cristiano por no poder ayudar a sus compañeros en la gran final, y todavía hay quien le llama engreído y petulante. Engreídos son los que creen que tienen solo derechos a cambio de ningún deber, y petulantes son los que no entienden que sin empresarios no hay economía ni hay nada más que hambre. Si en España cada uno de nosotros llorara de angustia y desesperación cuando no puede cumplir con su deber, ni habríamos sufrido la crisis, ni tendríamos a socialistas y populistas tratando de destruir lo prósperos y felices que podríamos ser.
Casa portuguesa con cerveza y una casa portuguesa. Felicidades, Portugal.
Y a partir de las 10,
¿cómo disfruté?
¿Disfrutaste
de
mucho?
De reconocerlo.
Claro.
No tengo nada en contra de los franceses.
No, hombre, no.
No.
No, ni ninguno de los que estamos aquí.
Nada, pero me encuentro más cerca, y no solo geográficamente, de los portugueses. Tengo la sensación de que ellos son nosotros, en alguna medida, y nosotros somos ellos.
Salvador, disfrutaste mucho ayer del partido.
Por lo menos lo fuimos.
Hombre, no es que fuera
Salvador
mejor partido que
he visto
en mi vida.
Salvador se ha convertido al cristianismo.
No, pero no, a mí me gustó mucho esta actitud vital de Cristiano. De llorar porque no podía llorar a los suyos.
Claro,
es que
me pareció
hermoso y me pareció bien que ganara Portugal.
Además, es un magnífico guión cinematográfico, porque una persona que en el plazo de una hora llora de rabia y de impotencia, de berrinche, y una hora más tarde está llorando a lágrima viva de alegría, es un guión de cine.
Uy, eso pasa, a veces.
Sí, pero en momentos tan...
Pero en momentos tan puntuales...
Soy muy admirador de Cristiano y además me dio... Ayer yo quería que ganara Portugal por él, básicamente, y sobre todo después de que lo lesionaran, porque lo lesionaron aviesamente.
Fueron a por él.
Pero yo creo que Cristiano es un poquito llorón.
Bueno, pero en esta ocasión estaba justificado. Es
sensible, está bizcochón el hombre, también tiene derecho.
Estaba justificado, no por ser madridista, pero era hermoso.
El Manchester, que falló un penalti, también se puso a llorar, y luego ganaron y se puso a llorar otra vez.
¿Qué nos vas a contar?
Y aparte, otra cosa fue otra final Madrid, Atlético de Madrid, que ganó el Madrid. Cosa que yo estoy contento porque ya sabéis que, en fin.
Sí.
Soy del Barça, pero soy de derecha.
Ganó Portugal con un juego un poco cholista.
Sí. Es igual, oye, no me rompas a mí las metáforas, porque suficiente me cuestan siendo del Barça.
Ayer ganó el cholismo a la portuguesa.
Goyo, ¿qué va a pasar a partir de las 10?
Vamos a compartir la fiesta con nuestros vecinos, nos lo va a contar todo nuestra mujer en Portugal, Begoña Íñiguez, desde Lisboa. A ver cómo se está celebrando el jolgorio.
Todavía debe
de
estar ahí en Pombal, en el Terreiro do Paso.
Imagínate.
Por Dios.
Sí.
Ya lo vivimos aquí en su día nosotros.
Sí, fíjate, cuando nosotros ganamos las Eurocopa y tal, siempre se decía que era un baño de autoestima para el país y tal. Fijaros si lo necesita Portugal, que ha pasado un rescate.
Le viene muy bien,
Las ha pasado canutas.
Le viene muy bien.
Y que nunca había conseguido un título importante.
Efectivamente.
Nos hemos traído un montón de medallas de Holanda.
Oye, hasta 8 creo que era, ¿no? 8.
Para estar contentos. Hacía tiempo que no celebrábamos tantos triunfos en el atletismo español. Vamos tras la pista de Bruno Hortelano.
Ajá.
El que le dieron la plata y luego resultó que fue oro.
Que era oro.
Sí. La noticia se la de una periodista.
Sí. Oye, que te ama la plata, pero que no. Es que eres era oro.
Lo tenemos localizado en el aeropuerto, no sabemos si les van a permitir hablar antes de que aterricen en España, que será en torno a las 3 de la tarde.
Pero Goyo, también tienes que entrevistar al hispano-marroquí.
Ah, sí, la historia que hemos contado esta mañana.
Una historia hermosa.
Están todos juntitos. El problema es que les dejen ponerse al teléfono.
Al que puedas, sí.
Pero el hispano-marroquí es precioso.
Dabais la noticia esta mañana. Murió Sidney Chamber. Quizá no todo el mundo lo conozca a fondo. Sí, muchos de los que nos escuchan habrán visto, como yo y como vosotros, Los gritos del silencio. Una película oscarizada de mediados de los años 80. ¿Quién hay detrás de este nombre, Sidney Chamber? ¿Qué representó esta figura en el periodismo internacional? Nos lo va a contar todo nuestro compañero Javier Fernández Arribas. Y luego con Sixto Naranjo en su crónica taurina Crespón Negro. Víctor Arribas. Es imposible obviar ese nombre en el día de hoy.
Pues yo os voy a llevar.
Víctor Barrio.
Víctor Barrio. Sí, se te ha ido el Arribas del compañero.
No.
De Javier.
Víctor Barrio.
Nuestro querido Arribas. Bueno, está de buena.
¿Sabéis dónde os voy a llevar ahora? Con mucho cariño. Al Corte Inglés, Mariani.
Venga, vámonos al Corte Inglés, porque además quedan 5 minutitos para que lo abran y nos vamos a encontrar allí las mejores ofertas de electrónica en las rebajas del Corte Inglés. Como, por ejemplo, tenemos una televisión LED de 50 pulgadas Samsung que antes costaba 949 euros y ahora solo 799. También tenemos la cámara Nikon Reflex de 5-300, objetivo autofocus 18-55 con kit VR. Antes costaba 799 y ahora por tan solo 699 euros. Tampoco puedes dejar escapar el smartphone Samsung Galaxy A3 2016, antes a 299 y ahora por 269 euros. Ven ya a las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Feliz día. Continúa Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.